Bienvenidos, queridos hermanos, a este subprograma de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dale a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
En esta última sección del credo vimos anteriormente cómo hablaba de la Iglesia, la misión de la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia, la vida consagrada. Y ahora esta sección del catecismo, a partir del punto 897, comienza con los laicos. Ahora nos toca a nosotros. Dice el catecismo en el punto 897. Por laico se entiende aquí a todos los cristianos, excepto los miembros del orden sagrado y del estado religioso reconocido en la Iglesia. Son, pues, los cristianos que están incorporados a Cristo por el bautismo, que forman el pueblo de Dios y que participan de las funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Los laicos realizan, según su condición, la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo. O sea que nos dice la Iglesia, ¿quiénes son laicos? Todos los bautizados, que no somos sacerdotes, obispos, diáconos o religiosos y religiosas de vida consagrada. El resto de todos los bautizados somos llamados laicos. Y sigue diciendo en el punto 898, los laicos tienen como vocación propia el buscar el reino de Dios, ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. A ellos, de manera especial, les corresponde iluminar y ordenar todas las realidades temporales a las que están estrechamente unidos, de tal manera que éstas lleguen a ser según Cristo, se desarrollen y sean para alabanza del Creador y redención. O sea, que en el punto 898, mira qué interesante, dice que ¿cuál es la vocación del laico? Buscar el reino de Dios, ocupándonos al mismo tiempo de las cosas diarias de nuestra vida común. Pero aunque estemos inmersos en el mundo y en nuestra vida común de trabajo, de padres de familia, lo que sea, la misión primera del laico es, y lo recargo, buscar el reino de Dios. ¿Qué es lo que hablamos con la Iglesia? La Iglesia tiene por obligación primera predicar el reino de Dios. Porque es cosa del Evangelio. Decir el reino de Dios ya está entre nosotros. El reino de Dios no es una cosa etérea que vamos a entrar el día que nos muramos. Como que el gran mensaje de Cristo fue, el reino de Dios está ya entre ustedes. Y los laicos tenemos como vocación, vocación viene de vocare, quiere decir llamar. Los laicos estamos llamados a buscar, ante todo, el reino de Dios, sin desatender las cuestiones de la vida práctica a la cual estamos ligados. Que en el caso del sacerdote, el obispo y el religioso, pues tienen que ocuparse ante todo de lo que el Señor le ha confiado de trabajar en su reino, porque no deben tener actividades en el mundo que lo entretengan de la misión de ellos principal, que es predicar el, y construir el reino. Uh-huh. Nosotros tenemos esa doble misión. Construir el reino dentro del mundo en que estamos rodeados por las circunstancias de vida cada uno de nosotros. Por eso todo este tipo de acción se llama acciones laicas. Uh-huh. ¿No? A los que no somos religiosos ni sacerdotes. Y por eso, vamos a ver después, dice la Iglesia, en el punto 899, la iniciativa de los cristianos laicos es particularmente necesaria cuando se trata de descubrir o de idear los medios para que las exigencias de doctrina de vida cristiana impregnen las realidades sociales, políticas y económicas. Esta iniciativa es un elemento normal de la vida de la Iglesia. Dice la Iglesia, eso es muy importante, que a nosotros los laicos nos toca llevar el reino de Dios y llevar nuestra vida cristiana a la realidad en que vivimos, sea social, política o económica. Que eso hay gente que dice, no, yo no me meto en política, eso es sucio. ¿Tú sabes por qué la política es sucia? Porque los cristianos que son honestos no se meten en ella. O yo no voto porque eso es una corrupción. Tú no votas y por eso que hay corruptos saliendo.
Claro.
Es culpa de nosotros que eso suceda. Nosotros los laicos tenemos la obligación de llevar el mensaje del Evangelio a la sociedad, a la política y a la economía. A la economía, en nuestros trabajos, los que son dueños de empresas, tener un sistema de justicia evangélica en sus empresas y en sus empleados, llevar el mensaje. Tenemos obligación de llevar el mensaje al mundo, no tanto por la predicación como los sacerdotes, sino por nuestra vida diaria, por el conversar el tú a tú, que es como se lleva el reino de Dios. Pero ante todo, yo sigo recalcando la misión del laico, porque eso se ha olvidado en la Iglesia. La misión del laico es buscar el reino de Dios. Esa es nuestra primera misión como laico. Todas las demás vienen de buscar. Es que el Señor lo dijo, busca el reino de Dios y todo lo demás se te va a dar por añadidura. Uh-huh. ¿Por qué no se nos da a los demás? Porque no buscamos el reino de Dios, porque estamos detrás de la añadidura. Y no recibimos entonces ni la añadidura ni el reino. Dice el punto 900, que es muy interesante, como todos los fieles, los laicos están encargados por Dios del apostolado en virtud del bautismo y de la confirmación. Por eso tienen la obligación y gozan del derecho individualmente o agrupados en asociaciones de trabajar para que el mensaje divino de la salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Esta obligación es tanto más apremiante cuando solo por medio de ellos los demás hombres pueden oír el Evangelio y conocer a Cristo. En las comunidades eclesiales, su acción es tan necesaria que sin ella, el apostolado de los pastores no puede obtener, en la mayoría de las veces, su plena eficacia. Esto es muy interesante lo que dice la Iglesia en el punto 900. Dice que como todos los fieles, los laicos estamos encargados ¿de qué? Del apostolado. ¿Qué cosa es el apostolado? La evangelización. Uh-huh. ¿Y qué es el apostolado? Y acuérdate que apóstol le quiere decir enviado. Y apostolado es ser enviados a los demás con la buena noticia. ¿La buena noticia de qué? De que el reino está entre nosotros. Y si el reino está entre nosotros, están todas las características de Jesús que fue enviado a establecer ese reino. De liberación, de anuncio de la buena noticia, de sanación de los enfermos, de abrir los ojos a los sordos, de darle vista a los ciegos. Y dice la Iglesia, perdón, y esto yo lo he dicho muchísimas veces, que los laicos tenemos la obligación del apostolado en virtud del bautismo y sobre todo de la confirmación. Por medio del bautismo nos incorporamos al pueblo de Dios. Por medio del bautismo somos parte del reino que está en el medio de nosotros. Y cuando te confirmas, la confirmación te hace un católico adulto. Y la primera misión del confirmado es predicar el reino de Dios. Si tú estás confirmado y no predicas el reino de Dios, tú no estás siendo fiel a tu confirmación. La obligación del bautizado es vivir como hijo de Dios. La obligación del confirmado es predicar el reino de Dios. Ve todos los confirmados, sin excepción.
Ahora, cuando se habla de predicación, la mayoría de gente lo entiende como hacen los protestantes, que van de puerta en puerta anunciando la palabra de Dios.
O metiendo en pleito a la gente que vive tranquilo en sus casas, retando su fe. Uh-huh. No, predicar en el laico, predicar la palabra de Dios es llevarle la buena nueva a los demás. No tienes que coger una Biblia y subirte arriba un cajón en una esquina. Es lo que yo te decía ahorita, es llevar el reino de Dios a aquellos que te rodean, en tu conversación, en tu orientación. Yo muchas veces digo que hoy en día la mejor forma de evangelizar es decirle a la gente que más grande que el problema que ellos tienen es el poder de Dios. Porque hoy en día la gente tiene 10.000 problemas y no sabe dónde hay poder para solucionar ese problema. Y se van al tarot, a la brujería, a la Santa Muerte y a todos esos ídolos paganos buscando soluciones. Cuando nuestra respuesta tiene que ser esa persona que está en necesidad, hermano, la solución de tu problema la tiene el poder de Dios. Ven y búscalo. Uh-huh. Eso es un inicio de evangelización.
Ya había unas palabras, creo que era de San Francisco de Asís, decía, no vayan a evangelizar y si es necesario utilicen las palabras.
Uh-huh. Exactamente, pero hoy en día se faltan las palabras. Porque, por ejemplo, si una persona viene y te dice que tiene problemas en el matrimonio, y tú le dices, pero eso no es el problema si todo el mundo se divorcia hoy. Uh-huh. Esa no es la respuesta de un cristiano. ¿Cuál es la respuesta de un cristiano? Si tienes problemas en tu matrimonio, busca ayuda en la iglesia, porque el poder de Dios puede sanar tu matrimonio. Si tú tienes, qué sé yo, una enfermedad, un hijo, un problema, en vez de decirle, qué desgracia, te cayó la amada, busca en Cristo, busca en la iglesia, ve en un grupo de oración, ve un grupo de la iglesia, de laicos de la iglesia, porque Cristo tiene solución para tu problema, porque el poder de Dios es más grande que tu problema. Esa es la buena nueva que nosotros tenemos que llevarle a los demás como laicos. Esto es lo que se quiere decir predicación a nivel de los laicos. No es ya como lo que yo hago o como lo hacen otra gente, porque ya eso es un ministerio específico. Uh-huh. Pero ese es el llevarle el mensaje de Cristo del tú a tú. Y todo confirmado tiene esa obligación. Confirmado que no lleve el mensaje de Cristo a los demás, está siendo infiel al sacramento que... Ya en el nuevo, la liturgia sacramental, quitaron esa parte del sacramento, pero antes era muy... Creo que era muy interesante cuando en el ritual antiguo el obispo le daba en la cara... Ajá. Al confirmado, y le dice, despiértate y predica el evangelio. Yo creo que es más que dejar la cara, hacía falta que le diera un buen golpe en la nariz a todo lo que se confirma, diciendo, despiértate y predica el evangelio. Porque eso es la confirmación, el despertar para católico adulto por el poder del Espíritu Santo para predicar el evangelio. Y más que nunca hoy, hace falta predicar el evangelio a nivel, porque aquí lo dice el punto 900. Hay lugares a donde los sacerdotes no pueden llegar, que nosotros llegamos. Uh-huh. En el trabajo, en las amistades, en los locales que vamos. Nosotros tenemos contacto con personas que sacerdotes no lo, pues su misión y pues lo que invierte el tiempo no lo tiene. Y ahí es cuando tenemos que ejercer nuestro sacerdocio en Cristo por el bautismo y convertirnos en sacerdícheres, sacerdotes, aquellos que dicen lo divino, que hablan de lo divino. Dice la iglesia en el punto 900 que nosotros tenemos la obligación y gozamos del derecho, obligación y derecho de estar organizados en asociaciones laicas. Eso es lo que se llama los ministerios laicos. Tenemos la obligación de predicar a nivel personal, pero tenemos el derecho de agruparnos en diferentes apostolados de la iglesia, en diferentes grupos, Cursillo, Maús, la Legión de María, etcétera, etcétera. Lo bueno que tiene la iglesia, que hay miles de grupos de apostolado o ministerio, como se le llama aquí en la arquidiócesis de Miami y en otros lugares, donde el laico puede incorporarse para hacer una vida efectiva en la iglesia. Nosotros no somos algo monolítico en cuanto a acción. Somos monolíticos en cuanto a doctrina, pero en cuanto a acción hay miles de grupos con miles de espiritualidades y técnicas diferentes. ¿No te gustan los carismáticos? qué sé yo, te gusta la contemplación, vete a una orden seglar, a una tercera orden de religiosa seglar, que es para laico. Te gusta el estilo pentecostal, vete a los carismáticos. O sea, tienes miles de opciones para trabajar en la iglesia, totalmente una diferente de la otra, pero unida con la misma fe y con el mismo propósito. Esa es la riqueza que tiene la iglesia. Todas estas iglesias que están en las esquinas tienen una sola opción. Uh-huh. O sigue la opción que tengo aquí o te va. Nosotros tenemos cientos de opciones de espiritualidades totalmente diferentes bajo la fe de la misma
iglesia.
Uh-huh. Y lo dice el catecismo, tenemos el derecho de reunirnos en asociaciones laicas. Nos los da la iglesia el derecho. Dice que en comunidades eclesiales es necesaria esta acción de los laicos. Yo me alegro que en Miami, cuando voy a una parroquia a dar una charla de algún grupo, y me dicen, espérate que estamos buscando aulas, porque hay 20 aulas y todas están ocupadas por la noche, con diferentes grupos. Tú te das cuenta que es una parroquia viva. Uh-huh. Hay multitud de grupos diferentes ejerciendo una labor de apostolado, un ministerio de evangelización, de oración, porque todos los ministerios son útiles en la iglesia. Y eso yo creo, hoy en día yo creo que un laico que no está incorporado a un grupo apostólico o a un ministerio es un laico que tiene la mitad de su vida espiritual perdida.
No solamente eso, sino que también hay ministerios de jóvenes, de niños.
De adultos, de ancianos. O
sea, porque mayormente la gente piensa de que los ministerios son para los adultos, nada más.
No, de intercesión, de jóvenes, de señoras que no pueden salir y señores que no pueden salir, ancianos por teléfono, de oración por las vocaciones, uh-huh. qué sé yo. Que eso es lo que la gente dice, no, la iglesia católica porque es muy fría. Bueno, la que dice que la iglesia católica es muy fría primero porque no entiende lo que es la iglesia. Uh-huh. Porque piensan que la iglesia es un club social. Y yo no vengo a la iglesia a conocer gente, yo vengo el domingo a adorar a Dios. Eso me decía una vez a la hermana, no, pero es que aquí tú vienes a misa y nadie te saluda. Digo, hermano, tú no vienes a misa a saludar a nadie. Tú vienes a misa a adorar a Dios. Tú quieres tener un grupo de amistades, un grupo que se una contigo, que te llame, que te saluda, entra en un grupo de la iglesia, en un ministerio de la iglesia, únete a ese grupo, uh-huh. y ahí tienes vida de comunidad. En una iglesia que van 4.000 o 5.000 personas no puede haber vida de saludarse y de comunicarse cuando tú vas a misa una hora. Y yo no sé a los protestantes que dirán de que la iglesia es fría, porque las mega iglesias esas que van 40.000 y 30.000 personas, no creo que todo el mundo se salude y se conozca. O sea que nosotros tenemos falso concepto. Los laicos vamos a misa, no a un club social. Yo no voy a saludar a nadie. Yo no voy para que nadie me salude. Yo voy a la Eucaristía a adorar a Dios. Tú quieres hacer vida social, o no diría vida social, vida comunitaria, donde hayan hermanos que te conozcan, que te llamen, que se preocupen unos por otros. Únete a un grupo laico de la iglesia. Uh-huh. Si tú no te unes a un grupo laico, o tú no te unes a un grupo laico de la iglesia, vas a tener una vida cristiana aislada. Para eso el Santo Padre desde Pablo VI, nos animan a crear comunidades de bases. ¿Qué son las comunidades de bases? Nada más que estos grupos apostólicos que tenemos en la iglesia. Dice en el punto 903. Los laicos, si tienen la cualidad requerida, pueden ser admitidos de manera estable a los ministerios de lector y acólito. Fíjate, los laicos podemos tener ciertos ministerios en la iglesia, como cual dice la iglesia, como lector y como acólito. Uh-huh. Pero mira qué interesante lo que dice al principio. Si tienen las cualidades requeridas. ¿Cuáles son las cualidades requeridas? Ante todo, que tenga una vida intachable. Si tú eres un borracho, o maltrata a tus empleados, o tiene un matrimonio desajustado y desarreglado, tú no puedes pararte a servir de acólito ni a leer la palabra de Dios. Porque tú eres el centro de atención durante la Eucaristía de cientos de personas que van a estar ahí. Y también esto, yo creo, a cualquiera le dicen, ven para que leas. O veo lectores que se paran y dicen, lectura de la carta de Pablo a los hebreos en aquel día. Le digo, pero este hombre, no, este hombre Está leyendo, no está proclamando.
Claro.
A los lectores hay que darle un training de cómo se lee en aquel día, reunidos. Eso es la proclamación, no una gente que tú lees parece que está escribiendo a máquina. Tiki, 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 tiki. Hay que preparar a los lectores. Y cualquiera no puede ser lector. Ser lector es un ministerio de la iglesia. Igual que el acolitado, a mí me da pena que siempre todo el mundo piensa que los acólitos son niños. Está bien que los acólitos sean niños porque de ahí salen vocaciones, pero el acolitado es un ministerio de la iglesia que también tiene que ser preparado para tal, no llamar al primer chiquillo que llega y subirlo a la edad dando tropezones que no sabe para dónde va. Es que todo eso se ha tomado muy a la ligera. Cuando yo que era niño, que empecé a ser monaguillo, yo estuve como 4 o 5 meses recibiendo clases, explicándome todas las cosas, los símbolos de cada cosa, practicando continuamente la misa, que tú ahora caminas para acá, ahora caminas para allá. Ahora yo veo mi misma parroquia, que a cualquier chiquillo que llega le ponen en la sotana y lo suben para el altar y andan como hormigas locas corriendo por todo el altar sin saber a dónde van. O llegan a la mitad de la misa y se suben y se ponen la bata de monaguillo. Yo creo que no se está cogiendo estos ministerios seriamente en la iglesia. Yo creo que hay que tener un poco más de atención con estos ambos ministerios. Dice en el punto 904, Cristo realiza su función profética no solo a través de la jerarquía, sino también por medio de los laicos. Él los hace sus testigos y les da el sentido de la fe y la gracia de la palabra. Entonces cito unas palabras de Santo Tomás de Aquino que dice, enseñar a alguien para traerlo a la fe es tarea de todo predicador e incluso de todo creyente. O sea, dice la iglesia que Cristo nos usa a nosotros también para realizar su función profética, no solo la jerarquía, también somos ungidos para llevar esa palabra de Dios a todos los hombres. Dice en el punto 905, los laicos cumplen también su misión profética evangelizando, con el anuncio de Cristo comunicado con el testimonio de su vida y su palabra. En los laicos esta evangelización adquiere una nota específica y una eficacia particular por el hecho de que se realiza en las condiciones generales del mundo. Por eso nuestra misión yo creo que es más difícil que un religioso o una religiosa. Porque aunque ellos también tienen que testificar con su vida, pero muchas veces ellos están en el monasterio o están en otro ambiente. Nosotros estamos en el medio de la sociedad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado qué decimos y cómo actuamos. Porque con nuestro actuar y nuestro decir podemos mal predicar a Cristo. Hay gente que yo conozco que son católicos, que son cristianos, y me decían de una persona que es cristiana y actúa muy mal en sus negocios. Una persona perjudicada me decía, vergüenza es que tenga tantas Biblias y tantos Dios te bendiga y me haga y esté haciendo lo que nos hizo. No es católico, pero también se puede dar entre los católicos. Yo decía, qué vergüenza, esto es un contratestimonio.
Claro.
¿De qué te vale decir que tú eres cristiano y tener atrás de tu escritorio escrito Filipenses 3:16 si después le robas el negocio a los demás a escondidas de él? Y como eso se lo puedes aplicar a cualquier cosa. Los que predicamos a Cristo tenemos que tener una vida intachable, porque nuestras acciones pueden contradecir y puede hacer más daño que lo que nosotros predicamos. Es como yo veo a la gente por ahí que tiene bumper sticker en el carro. Cristo rompe las cadenas y te pasan y te sacan el dedo. Y tú dices, pero ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es esto? O sea, es una misión difícil la de ser laico. Pero eso es lo que acabamos de decir, lo que tú decías que decía San Francisco. Evangelice si es necesario esa palabra. Porque muchas veces nuestras acciones, hay que dar testimonio de la palabra, pero muchas veces la gente llega más a la palabra por lo que tú eres y por lo que tú presentas en tu vida. Porque si tú no vas a vivir como cristiano, no digas que eres cristiano, hermano. Bueno, José, seguimos con esta misión del laico la semana que viene, que ahora nos toca el rapapolvo a cada uno de nosotros. Así que continuamos a ver cuándo podemos terminar el catecismo de la iglesia. Solamente me queda decirle a los hermanos, como siempre les digo, que se mantengan en la iglesia. Esta iglesia que hemos visto que en el siglo 3 y 4 pone la base de nuestra fe. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor lo bendiga y lo guarde. Amén.
Amén.